la coalición de la izquierda radical griega Syriza era la punta de lanza del movimiento populista que de Occupy Wall Street al 15M recorría el planeta. Muchos se preguntan hoy si su debacle electoral en las legislativas del pasado domingo anticipa un final de ciclo también mundial. Alexis Tsipras lo tenía todo a favor para recuperar el poder. El gobierno conservador llegó a las urnas lastrado por los escándalos de corrupción y una pésima gestión del COVID. A la vista de los resultados, Nueva Democracia ha apostado por ir a nuevas elecciones que con la ley electoral en la mano le darán la mayoría absoluta y tal vez certifiquen la resurrección del PASOK, el centro-izquierda tradicional griego. Descartada la victoria por méritos propios, la explicación es que los griegos ya no se fían del populismo que, si bien fue capaz de señalar graves problemas sociales, no supo ofrecer soluciones adecuadas. La situación hoy en Grecia no es la de hace una década, pero ni mucho menos es buena. A modo de ejemplo, 3/4 partes de los hogares dedican el 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Lo que sí ha cambiado es la respuesta de la Unión Europea, que ha extraído las enseñanzas oportunas de la anterior crisis, ofreciendo ahora soluciones totalmente distintas. Las mismas enseñanzas que ha sabido extraer la ciudadanía griega, obligada a reconocer que las recetas mágicas del populismo sencillamente no funcionan.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias y es viernes 26 de mayo del 2023. Estamos en plena romería del Rocío. Les hablo desde el Centro Internacional de Prensa en la Aldea del Rocío. Esta mañana en la que lo primero que le pregunto es, ¿y usted se lo quería perder? ¿Perderme qué, Herrera? ¿Usted se quería perder un final de campaña como este? Una mascletá ininterrumpida, con petardos de una sonoridad asombrosa y que llevan a lo catastrófico, literalmente, la política española protagonizada por un partido, esencialmente. El Partido Sanchista. Ese partido que recuerda que una vez hubo un partido socialista, socialdemócrata y bueno, y que más o menos, en fin, uno estaba de acuerdo unas veces, otras menos, otras más, unas veces se le votaba, otras no, pero que ha derivado exactamente en una imagen colectiva presidida por un señor llamado Pedro Sánchez, del que ahora le contaré algunas cosas más. Eso es el PSOE. ¿Lo que estamos viviendo hoy es el PSOE que conocimos? Evidentemente no. Y no merecen muchos de los que hoy se presentan, hoy, el domingo, están llamados a ser dictaminados como candidatos a ocupar un cargo o no, lo que seguramente les está pasando. Y que seguramente también, ni en sus pesadillas más insoportables, podían imaginar que una campaña llevara a lo que está pasando ahora mismo. Nos vamos dando cuenta de verdad que es el PSOE de Pedro Sánchez, que tiene que soportar una semana, desde luego si hay una semana horribilis, esta es la gran semana horribilis, y lo es también por extensión de la democracia española. Y les aseguro que no sé por dónde empezar, porque es que se las prometían muy felices el equipo electoral de Pedro Sánchez con la fotografía de Biden, oiga, y luego con sus temas favoritos. Yo salgo los miércoles o los viernes con regalías sociales y después las confirmo en Consejo de Ministros y así vamos andando. Yo marco la campaña. Qué felices se las prometía Pedro Sánchez. Pero qué larga se le está haciendo la última semana de campaña electoral. Ya se le puso la cosa muy fea con lo de Bildu. Y ya lo de las últimas horas es realmente muy difícil de definir, porque es que, ¿por dónde empiezo? ¿Por un presunto caso de secuestro a una concejal con una agresión física en Tenerife, con lesiones, con personas censadas en casa de concejales socialistas, con compra de votos en Melilla, en Mojácar, en... Pues oiga, esto es como... Esto ya es tiempo de arresto, esto como tiempo de juego, ir contándole a ver dónde van arrestando a gente. Y Pedro Sánchez, en medio de todo esto, callado, contemplando cómo todo se deshace, se desmorona, se desmerenga a su alrededor, sin quererse referir directamente a los escándalos que afectan a su partido. Oiga, esto empezó con una urna llena de papeletas escondida detrás de una cortina en un comité federal del PSOE, para esa urna cambiarla por la que estaba recibiendo el voto de la gente que quería echar por la ventana a Pedro Sánchez, que lo echó. Pero no dio lugar al cambiazo. Alguien que empieza así su ejecutoria política se merece, evidentemente, todo lo que le está pasando. Pero escúchenle, porque, bueno, como si el PP tuviera la culpa de que la Fiscalía, la Guardia Civil, que están bajo el control del PSOE, hayan empezado a destapar todo lo que escondían los socialistas bajo la manta electoral.
Quiero hacer una apelación a la movilización de todos los votantes de izquierdas. La derecha no va a parar en insultar, en descalificar y en embarrar la campaña. A pesar de eso, a la izquierda y al Partido Socialista no nos van a parar.
No desvíes la atención, Pedrito. Y no le eches la culpa al empedrado. ¿Qué no habrá debajo de la manta? Para que no hayan podido, de momento, parar todo lo que está saliendo a frote, ni tu amigo Fernando Grande Marlaska, en el comando Marlaska en interior, ni la fiscalía de don Alvarone, ni la fiscalía de don Álvaro García Ortiz. Yo les hago un resumen, no, ya les digo, el más severo posible, es que no sé por dónde empezar, pero bueno, vamos a empezar por lo más reciente. Se investiga a dos exalcaldes socialistas en Güevar del Aljarafe, muy bonito pueblo, por cierto, en Sevilla, por presunta compra de votos. El caso que más impactó ayer fue, en cuanto a la compra de votos, el de Albudeite, en Murcia. La candidata socialista Dolores Peñalver ha sido detenida junto a un alto cargo en la región, que vale el puesto 19, y también han sido arrestadas otras 11 personas. Todos han quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial. El caso de Dolores Peñalver es fascinante porque esta señora iba por ahí denunciando que era el PP el que compraba votos en Albudeite. Y de hecho tiene fotos en las que se la ve una camiseta donde puede leerse no a la compra de votos. Pues esto es como Maradona cuando hizo la campaña de no a las drogas. El caso que ha destrozado la línea de flotación del PSOE sigue siendo Mojácar. Hoy pasan a disposición judicial los 7 detenidos por tratar de comprar votos por correo, allí donde fue Félix Bolaños, que no sé dónde está metido ahora mismo. Bolaños, el que decía Manuel Zamorano, tú vas a ser alcalde el próximo domingo, está callado como una puerta, en algún refugio antiaéreo, seguro. Luego el caso de Melilla, donde han pillado con el carrito del lado al socio del PSOE, Coalición por Melilla, cuyo líder, Mustafa Berchan, ayer hizo un estomagante ejercicio de demagogia diciendo que su partido es víctima del racismo. Bueno, en fin, ¿qué va a decir este individuo? Menudo personaje con el que han ido a aliarse el PSOE, Errejón y los de Compromís. Otro lugar, el juzgado de instrucción de La Gomera, en Canarias, está investigando la gestión del voto por correo en el Cabildo. Allí gobierna Casimiro Curbelo, de la agrupación socialista Gomera, desde hace 32 años. Y a partir de aquí Fernando, encuéntrame algo por lo que tú más quieras del PP. Fernando es Marlaska. ministro del Interior. Y hombre, pues ha acusado el PSOE al PP de comprar votos en Finestrat, en Alicante, en Astorga, pero no hay ningún detenido. Y el PSOE sí que tiene detenidos. Y el caso Machusco ha llegado por el presunto delito de secuestro que ha implicado al número 3 del PSOE andaluz. Delito de secuestro, número 3 del PSOE en Andalucía. Bueno, vamos a ver, el caso es que un juez de Granada ha pedido al TSJ la imputación de Noel López, porque se sospecha que fue el inductor del secuestro de Vanessa Romero, una concejal de la localidad granadina de Maracena. Hace 3 meses se la secuestró por tener información, presuntamente, de un caso de corrupción que afectaba a la alcaldesa. Información que, al parecer, estaba a punto de revelar para inquietud del PSOE. Pues la tesis que maneja en la investigación es que el secuestrador que la metió en el maletero del coche fue el marido de la alcaldesa. Tanto la alcaldesa Berta Linares, que salió llorando muy compungida en su día, como el concejal de urbanismo Antonio García están siendo investigados y se está estudiando su imputación. Lo que sospecha el juez es que en enero los 4 quedaron para cenar, planificaron el secuestro para dar un susto a la concejal de manera que no soltase información. ¿Qué no sabría esa mujer para que el número 3 del PSOE andaluz se implicara con la alcaldesa de Maracena? Bueno, en fin, todos estos datos que maneja la investigación nos cuentan o nos dan la idea de las cosas que son capaces de hacer algunos socialistas. Es verdad, algunos hay una inmensa mayoría de candidatos honrados, claro que sí, hoy hablaremos con uno, por ejemplo. Pero esto es así. Y esto, en fin, nos lleva a varias conclusiones a las que iremos llegando a lo largo de la mañana. Porque efectivamente el día tiene otras cosas y es un relato que ahora mismo le confecciona Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE. Buenos días, último día de campaña electoral y justo hoy entra en vigor la ley de vivienda que pretende limitar el precio del alquiler, también regular los desahucios y que ha desatado las críticas de parte del sector inmobiliario. Además, hoy los sanitarios y docentes madrileños empiezan una huelga para reivindicar la jornada laboral de 35 horas semanales. Pero además de estas movilizaciones, hay más.
El acuerdo se ha llegado, no lo ha ejecutado la parte socialista del gobierno actual. El Ministerio de Trabajo completamente se ha volcado con eso. Hay que reconocerlo. Es el Ministerio de Hacienda quien no quiere asumir un compromiso al Ministerio de Trabajo.
Es Miguel Ángel Montero, del sindicato CESIF, pertenece al colectivo de inspectores de trabajo, que denuncia que no se han implementado los pactos alcanzados en 2021. Amenazan con empezar una huelga indefinida a partir de mediados de junio. Pide la dimisión de Yolanda Díaz, pero también de María Jesús Montero, que ha prometido a última hora más de 700 nuevas plazas en la inspección. Por cierto, Yolanda Díaz, que sigue de campaña y que ayer en Valencia pidió el voto por Compromís delante de la candidata de Unidas Podemos.
Le pido a los valencianos y valencianas que hagan posible que la alcaldía de Valencia siga en manos de Joan Ribó.
Después de escuchar a Yolanda Díaz, la candidata de Unidas Podemos a la alcaldía de Valencia, Pilar Lima, abandonó repentinamente ese acto. También es noticia que el forense encargado de evaluar el estado de salud de José Antonio Griñán ha concluido que la enfermedad que padece es poco compatible con estar en la cárcel. En su informe señala que el expresidente andaluz tiene una enfermedad muy grave y que tendrá que tratarse en hospitales externos a la prisión. Y fuera de España, las tropas rusas están empezando a tomar el relevo de los mercenarios del grupo Wagner en Bakhmut. Los miembros de este grupo comunicaron hace unos días que se retirarían de la zona. El gobierno ucraniano ha confirmado esa retirada, aunque reitera que esa ciudad es ahora mismo un solar en ruinas. Y noticia importante en Alemania: la economía del país ha entrado en recesión técnica. En concreto, se contrajo un 0,3% en el inicio de este año, por lo que acumula ya 2 trimestres consecutivos en negativo. El descenso se produce por la caída del consumo derivada de una inflación que supera el 7%. Y en el partidazo de COPE, oficialmente ponemos en marcha la cuenta atrás para el final de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Concluida la 36ª jornada en Primera División con el Mallorca 1, Valencia 0, que no le sirva a los valencianistas para certificar su salvación, y con el Osasuna 2, Athletic Club, con el que los navarros pasan a ocupar el último puesto que da acceso a Europa, nos queda todo por decidir en el descenso y también en los puestos europeos en estas dos últimas jornadas que restan para el final. La siguiente va a arrancar mañana con el partido adelantado entre el Sevilla y el Real Madrid por esa final de la Europa League para los de Mendilibar. El resto de la jornada se disputa en horario unificado el domingo a las 7 de la tarde. Fútbol aparte, ayer rueda de prensa de más de una hora y media de Javier Tebas para atajar todo lo acontecido esta semana con el caso Vinicius y con el racismo, donde ha insistido que quiere que se le otorguen competencias sancionadoras a la Liga para poder atajar desde raíz este problema en el fútbol español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues vamos con los detalles de esos escándalos que, como contaba Herrera, están marcando el final de la campaña electoral y que están haciendo sudar al PSOE. El primero, la presunta compra de votos por correo. A los casos que ya conocíamos en Melilla y en Mojácar se han sumado otros en las últimas horas. El más grave, el que afecta a Albudeite. Para situarnos, hablamos de un municipio del interior de la región de Murcia donde ahora mismo gobierna el Partido Popular. Aunque las elecciones de 2019 las ganó el PSOE por muy poquito, por solo 15 votos. Al final empataron en concejales, por lo que un acuerdo con Ciudadanos llevó, como digo, al PP a hacerse con la alcaldía. Y todo esto, pues, por un puñado de votos. Y eso podría estar detrás de esa presunta trama que de momento se ha saldado con 13 detenidos por presunto fraude fiscal. 13 arrestados, ojo, en un pueblo de 1.400 vecinos. Y entre ellos hay dos candidatos socialistas, la aspirante a alcaldesa y el número 19 de las listas a la Asamblea Murciana. Todos han quedado de momento en libertad con cargos. Vamos a resumir cómo está ahora mismo esa investigación con el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Un juzgado de Mula, en Murcia, lleva la última causa con detenidos dentro de las tramas de presunta compra de votos a cambio de dinero. Hay 13 detenidos, todos ya en libertad por orden judicial, pero investigados por presunto fraude. Al frente, en este caso, la propia candidata alcaldesa en la localidad de Albudeite, población de poco más de 1.000 habitantes. 4 de las detenidas son mujeres, 9 hombres, entre ellos Héctor Antonio Martínez, que figura a su vez en la candidatura del PSOE a la Asamblea Regional. A poco más de 150 kilómetros, en la almeriense Mojácar, se espera hoy el pase a disposición judicial en Vera de buena parte de los arrestados también por la Guardia Civil, entre ellos los números 2 y 5 del PSOE, al Ayuntamiento mojaquero. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil prepara un atestado bien armado, nos dicen, en el que constan, entre otras pruebas, los resguardos de voto por correo incautados en los registros que demostrarían cómo depositaban en las oficinas de correo los sufragios previamente comprados. También anotaciones en las listas censales propias de una planificación y organización en el fraude electoral que presuntamente perpetraban.
Ese es el otro caso que salpica al PSOE, el de Mojácar en Almería, con dos candidatos socialistas detenidos. El PSOE ha confirmado que va a expulsar y cesar de todos sus cargos a los implicados si finalmente son condenados por esas tramas, sean del pueblo o de la ciudad que sean.
Pues con esto, como hemos hecho siempre los socialistas, si algún afiliado del Partido Socialista está implicado en esto que es sagrado para nosotros, que es los fundamentos de la democracia como es el voto, inmediatamente será expulsado del Partido Socialista. Porque alguien que haya hecho esto, lo siento, pero no es socialista.
O sea, al argumento de Patxi López se suman también los candidatos socialistas que piden mano dura, lo ha dicho esta noche en el Cascabel de 13 Emiliano García Page, aunque eso sí, recuerda que el sistema con sus defectos funciona.
Unas ganas de que se depuren responsabilidades, de que responder con dureza con ellos y con mucha claridad tienen que hacerlo los jueces. Lo que pasa es que al mismo tiempo todos los procesos electorales han sido muy fiables, desde el primer momento, desde la UCD hasta ahora, ¿no?
A todo esto, en Huébar de Aljaraf, en Sevilla, se investiga también a dos exalcaldes socialistas por la presunta compra de votos, en este caso en la campaña de 2019. A cambio les ofrecían supuestamente contratos de trabajo municipales. Y luego está Melilla, que fue el primer caso que se destapó y el más grave hasta la fecha, lo demuestran los datos. Ayer terminó el plazo para votar por correo. Bueno, pues de las 11.700 personas que pidieron votar así por correo, solo han acabado votando 3.600, es decir, que el 70% se ha quedado en el aire. Este caso se salda de momento con 10 detenidos, entre ellos un exconsejero del gobierno melillense y número 3 de Coalición por Melilla, y también con el yerno del líder del partido, de Mustafa Berchan. Coalición por Melilla, por cierto, se prepara ahora para impugnar esas elecciones. Más allá de estas supuestas tramas de compra de votos, hay otros escándalos y algunos muy curiosos. Uno casi da para una serie de Netflix. No le falta ni un detalle. Una concejal que amenaza con tirar de la manta, un secuestro y una cena para coordinarlo todo.
O sea, él estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace varios meses por una depresión que estaba sufriendo, pero evidentemente ni yo ni nadie nos imaginábamos que pudiera pasar esto. No sé lo que ha podido pasar por su mente.
Es lo que decía Berta Linares, la alcaldesa socialista de Maracena de Granada. El pasado 22 de febrero se acababa de conocer que su novio, en ese momento ya exnovio, había sido detenido por el secuestro de una concejal del ayuntamiento, compañera de Berta Linares, también del PSOE, a Vanessa Romero. La capturaron cuando acababa de dejar a sus hijos en el colegio a punta de pistola de fogueo y la metieron en el maletero de un coche. 3 horas después se escapó y denunció que la habían secuestrado porque hacía unos días había amenazado con destapar las irregularidades que había visto en expedientes urbanísticos del ayuntamiento. La alcaldesa en aquella rueda de prensa que acabamos de escuchar se desmarcó, decía que ya era una víctima más, pero el juez que instruye el caso le ha dado la vuelta a ese argumento. De hecho, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue a Linares, pero también a su concejal de urbanismo y, ojo, al número 3 del PSOE andaluz, a Noel López, que había sido alcalde de Maracena. Dice el juez que hay indicios suficientemente relevantes de que los tres, junto al novio de la alcaldesa, el presunto secuestrador, planificaron el rapto en una cena en un bar. Y va más allá. Dice que fue Noel López el que propuso darle un susto a la concejal, con la que no se llevaba bien, y que animó al secuestrador a que ejecutase el plan, porque como sufre un trastorno bipolar, pues no le pasaría nada si le pillaban. Eso fue lo de que declaró el exnovio de la alcaldesa. También que le dijeron que la ataran con bridas y que le diera vueltas en el coche para así desorientarla. López lo niega todo, dice en un comunicado literalmente que todo se basa en el testimonio de una persona desequilibrada, y recuerda además que no está imputado. Y si esto les parece poco, pues sumamos un escándalo más. A 2 días de ir a votar, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha dado cuenta de que una de las etarras que figuraba en la lista de Bildu, Sara Majarenas, está inhabilitada hasta el año 2028. Tiene una condena por terrorismo por integrar el comando Levante de ETA, que intentó asesinar, entre otros, a Rita Barberá. Han tenido que ser las víctimas, en este caso Dignidad y Justicia, las que le han hecho ver a la Fiscalía que no podía concurrir en las listas. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
La Fiscalía había hecho un riguroso análisis de la historia penal de los 44 candidatos de Bildu que pertenecieron a ETA y que fueron condenados, y entendió que las penas estaban cumplidas al completo. Por eso archivó la denuncia de Dignidad y Justicia, pero ayer se encontró con que no era así. La sala de lo penal de la audiencia le informaba de que la candidata a la localidad guipuzcoana de Astigarraga, Sara Majarenas, tenía pendiente la inhabilitación absoluta, inhabilitación que llega hasta 2028, y con esa condena no puede presentarse a las elecciones. Inmediatamente la Fiscalía lo puso en conocimiento de la Junta Electoral de Zona para que tome las medidas necesarias. Es el organismo al que compete determinar si se cumplen los requisitos para formar parte de una lista electoral. Y recuerda la Fiscalía que el no tener liquidada la pena de inhabilitación absoluta no supone una infracción penal. En La Providencia, la Sala de lo Penal pide a la Fiscalía que informe sobre otras cuestiones de la condena de esta candidata.
Pues con este panorama llegamos a las elecciones del domingo, que por cierto seguiremos minuto a minuto aquí en COPE, tanto en la antena como en la web y en redes sociales, para contar desde todos los rincones de España lo que pase, y a partir de las 8 de la tarde con un programa especial que va a dirigir Ángel Expósito. Pinta interesante, desde luego. Casi podríamos decir que lo único seguro del domingo es que iremos a votar con el paraguas, porque se esperan lluvias en prácticamente todo el país, aunque ya de forma más débil. De momento, hoy siguen activadas las alertas en 6 comunidades, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana. En estas 2 últimas, además, con avisos naranjas. Esto después de que ayer por la tarde algunas calles de la localidad murciana de Molina de Segura se convirtieran en auténticos ríos.
Madre mía, se lo ha llevado. El coche.
Ríos que se llevaban por delante coches, incluso los de aquellos que intentaban conducir en medio del torrente. De hecho, una mujer tuvo que ser rescatada de su vehículo en helicóptero. Inundaciones también en Utuel, en Valencia, con más de 44 litros por metro cuadrado en media hora, y también en Madrid. Y qué bueno es poder contar buenas noticias, sobre todo cuando son para contar avances que permiten salvar vidas. 2 en este caso, la de un hombre que necesitaba urgentemente 2 pulmones y la de una mujer que esperaba recibir un corazón. Los dos casos están relacionados. Ha ocurrido en Italia. Empezamos por el principio. Un hombre de 43 años sufre lo que se conoce como síndrome de Young. Esto es una enfermedad pulmonar muy grave. Necesitaba un trasplante urgente, pero había otro problema. El tórax del paciente era demasiado asimétrico, por lo que también necesitaba un corazón nuevo para que todas las piezas del puzzle encajaran. Hablamos de un corazón que tenía completamente sano, por lo que se consiguió que ese corazón se trasplantara a una mujer que estaba en lista de espera por una cardiopatía grave.
Pero al hacer esto habríamos perdido un órgano, porque el corazón habría ido al mismo paciente. Es decir, que habría recibido tres órganos en lugar de los dos que necesitaba. Así que para equilibrar este reparto de órganos, le preguntamos si estaba por la labor de donar su corazón a otra paciente que luego trasplantaríamos.
Paciente que habíamos poi trasplantado.
Lo ha contado en La Linterna uno de los médicos que ha participado en esa operación que se ha llevado a cabo en el Hospital Molinete de Turín. Se llama el doctor Mauro Rinaldi. La doble operación duró más de 10 horas y fue especialmente difícil, pero lo cierto es que los dos pacientes evolucionan bien y los médicos dicen que después de un poco de rehabilitación podrán hacer vida normal. Así que con esta buena noticia vamos camino de las 6:30 a las 5:30 en Canarias. Enseguida más con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito, porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si desde la 11 contáramos los deseos que han hecho realidad todos los premiados por nuestras loterías en 2022, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.371 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas lo das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2022, desde la 11, repartimos más de 1.371 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Qué día más bonito. Deberías venirte a caminar conmigo más a menudo.
Uf, es que a mí la primavera me deja agotada.
Y tú siempre tan activa. Que si pilates, que si de compras, que si los nietos.
Con la primavera es normal sentirse más cansada. Por eso tomo un Actimel cada día, con vitaminas D, B9, hierro y zinc. Actimel ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunitario.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda, pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La aldea del Rocío, desde donde les hablo, es ahora mismo el centro de atención de todos los rocieros de España y del mundo, que unos, cada uno por sus medios o en peregrinación con las hermandades, se van acercando por los diversos caminos, los caminos a través de Doñana, los caminos que vienen desde Sevilla, el camino que viene de Huelva o desde Almonte, para que todos estén aquí en el momento en el que en Pentecostés la Virgen del Rocío en su paso es llevado en andas por la aldea después del salto de la reja. Cosas de las que les contaremos y les hablaremos, porque hoy es que no tengo, en fin, no me da lugar a otra cosa. Pero ahora mismo a quien vamos a saludar, claro, hoy no le cogemos en el after, hoy le cogemos en plena romería. Es a Maldonado. ¿Qué tal, Maldo?
Sí, yo estoy en la puerta de la ermita, sí.
Sí. Exactamente. Sí. Oye, aquí ha caído un poquito de lluvia esta noche.
Sí, un poquito, pero aquí en Madrid no ha parado. Está lloviendo a cántaro desde las 9 de la noche. Madre bueno, mía. Es que la vaguada que había en niveles altos ya al final de la semana pasada, pues se fue aproximando al Golfo de Cádiz, se cerró, convirtiéndose en una dana y desplazándose hacia el sur del estrecho, al tiempo que se formaba una borrasca en superficie y, dada su posición, favorecía la afluencia de vientos del Mediterráneo, vientos húmedos, y por lo tanto eso es lo que determinó que se hayan producido lluvias a veces torrenciales, como tú bien sabes, desde Granada, Málaga y Almería hasta Aragón y Cataluña. Esa dana ya puede decirse que es agua pasada, pero ahora se ha formado otra que ha penetrado más bien por el norte y que también se va a dejar sentir. De hecho, ahora esta lluvia está lloviendo, en este momento está lloviendo en numerosos puntos de España, siendo las zonas más afectadas el noroeste de Castilla y León y las regiones cantábricas, esas las menos afectadas. Los chubascos más fuertes se pueden producir, pues, acompañados de tormenta en el este de Castilla y León, la zona centro, como decía, en Madrid no ha dejado de llover, la meseta sur y por la mañana todavía en el norte de la Comunidad Valenciana. Ahí pueden caer unas gotas, pero no mucho más, en la aldea del Rocío. Mañana, por la mañana, serán más frecuentes en la mitad sur peninsular, pero poco a poco irán avanzando hacia el norte. Y también puede llover intermitentemente en el Rocío, más bien por la mañana. El domingo, y por lo menos durante la primera mitad de la semana que viene, pues va a permanecer la inestabilidad atmosférica en casi toda la península. Lo malo es que algunas de esas precipitaciones pues pueden ir acompañadas de granizo, y el granizo ya sabemos que causa daños, no otra cosa. Y si las precipitaciones son muy fuertes, pues también, afortunadamente, no hay que lamentar hasta el momento, y esperemos que no sea así, ninguna desgracia personal, aunque sí muchos daños materiales. Sí. Don Carlos.
Bueno, pues no teníamos te agua, deseo, y ha venido todo de golpe.
Te deseo un feliz fin de semana, ¿eh?
Pues bueno, pues aquí ya ves tú cómo está la cosa. Es un fin de semana que hay que estar...
Bueno. Te va a divertir.
Porque, y te lo querías perder, hombre, no.
Sí, pero... Pero no vas a hacer tú el programa especial este año.
Este año, este domingo, como yo tengo que estar en la...
En el
centro de prensa. Yo me voy a encargar de la transmisión de Rocío Ayer. Eso sí, para poder estar a las 6 de la mañana, luego el lunes, que el lunes a las 6 de la mañana hay que contar todo lo que hay, que va a ser, en fin, mucho.
Va a ser gordo, sí.
Tal como se está. Pero bueno, hemos podido estar, ¿eh? Pues igual sí. Que Expósito estaba con la frontera de Ucrania con Rumanía y tal, pues nosotros aquí en la peregrinación con la hermandad de Sanlúcar de Barrameda a través del Coto de Doñana, ¿no?
¿Has cruzado el río?
Crucé el río, la barcaza, y luego, nada, camino a la Chita callando. Lo que pasa que a última hora pues hay que adelantarse porque había que estar aquí para el jueves contar las cosas de esta campaña apasionante que además ha venido con tormenta, o sea, nunca mejor dicho.
Sí. Bueno, don Carlos, pues a tu disposición siempre.
Bueno, ya te iré preguntando qué tal van a ir las cosas, porque aquí empezaba a llover. Aquí en España, quiero decir, en España ha empezado por fin a llover.
Sí, la verdad.
Es que vamos a tener un mayo que va a intentar equilibrar un poquito esto.
Hombre, un poco sí, hay muchas cosas que se han perdido ya, evidentemente, pero algunas todavía se pueden recuperar, según me dicen los agricultores, ¿no?
Eso es, bueno.
Así que...
Bueno, Ronaldo, feliz romería.
Bueno, igualmente. Un abrazo.
Adiós. Claro, esto es lo que ahora mismo hablábamos Maldo y yo. Oiga, usted quería perderse. Usted sospechaba en algún momento que esta campaña pudiera ser lo que efectivamente ha acabado siendo. En los últimos tramos, en los últimos días, en los dos últimos días, un aluvión de denuncias y detenciones protagonizadas por el mismo, que es el Partido Socialista Obrero Español, que habrá llevado, yo me imagino, a Pedro Sánchez furioso, con el teléfono en la mano, diciéndole a su ministro de Interior: pero tú controlas a la policía y a la Guardia Civil, estás viendo lo que nos están haciendo. Pero ¿cómo puede pasar esto? Bueno, pues puede pasar eso porque antes se ha cometido un delito. O antes se ha cometido una acción que es sospechosa de delito. Vamos a decir las cosas en puridad. Y además de todo tipo. Que van desde el secuestro, intento de secuestro. Nada menos que intento de secuestro protagonizado, dice el juez, por concejales de un pueblo e inspirado por el número 3... del PSOE de Andalucía. Menuda papeleta le ha tocado ahora a Juan Espadas. Menuda papeleta. Y a ver cómo la soluciona. Bueno, no lo sé cómo la solucionará, pero... además de el intento de compra de votos en varias localidades, alguna que otra actuación que ha llevado a la detención también de algún candidato por acciones violentas. Y luego el caso de Melilla, que es otro caso en el que, en fin, también de libro, que en este caso no lo protagoniza el Partido Socialista, pero sí un esqueje del Partido Socialista, que se convirtió en socio del Partido Socialista y que lo sigue siendo, por cierto, porque allí no se ha movido nadie. Y a todo esto digo, oiga, ¿y esto siempre le pasa al mismo? Bueno, en este final de campaña le ha pasado al Partido Socialista, que se las prometía muy felices. La campaña estaba diseñada para que Sánchez se luciera. Y él dijera que, bueno, aquí había regalías para todos. Cada semana una regalía. Y además encima empezamos la campaña con Biden. En la Casa Blanca. ¡Puah! Nada menos. Bueno, ya la cosa se torció cuando Biden envió a Sánchez a hacer la rueda de prensa él solo en la calle. En la de las puertas de la Casa Blanca hacia afuera. Y a partir de ahí, ya saben ustedes, llegó el leñazo de Bildu y ahora la traca final, que es una traca asombrosa, que les aseguro que no sé por dónde empezar. Pero que, hacen que efectivamente veamos las elecciones de pasado mañana, no ya con inquietud, porque el sistema funciona, pero sí con curiosidad por saber qué tipo de reacción tiene el votante ante estas cosas que estamos conociendo hoy, y todavía queda mañana para conocer, y pasado mañana también. Eso ya lo veremos y se lo iremos contando. Porque ahora le contamos otras cosas del día de hoy que ya le acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Por ejemplo, algo que es importante y es que ya se puede hacer la declaración de la renta de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Para ello, eso sí, hay que pedir cita previa, ya sea por teléfono, por la página web o por la aplicación de la propia Agencia Tributaria. Se puede pedir cita hasta el 29 de junio. Ya se han presentado de momento 11 millones de declaraciones. Hacienda espera devolver casi 10.000 millones de euros a los contribuyentes, muchos de ellos autónomos. Lorenzo Amor es el presidente de la ATA.
Se le ha estado reteniendo durante el año pasado el 15% sobre los ingresos brutos, es decir, sin tener en cuenta los gastos. Unos gastos que se han disparado el año pasado por la inflación, por la guerra de Ucrania, aumento de los costes energéticos, de los costes laborales, de los costes de producción, y está significando que el rendimiento neto esté por debajo de lo que inicialmente había previsto y, por tanto, las retenciones que se le habían hecho, pues ahora, incluyendo los gastos, le salga la declaración de renta de devolver.
Hablamos de devolver, pero Hacienda también espera recaudar más que en la campaña anterior. Una buena noticia, ya está en funcionamiento la carretera de La Palma que conecta el municipio de Tazacorte con Puerto Naos y que devuelve a esa zona la normalidad después de la erupción del volcán casi un año y medio después. Es una vía fundamental para los vecinos, pero también para las explotaciones agrícolas. Y una cosa más, se da por concluido el operativo de búsqueda de Madeleine McCann en el embalse de Arade, en Algarve portugués. Ha durado 3 días y, aunque no se han dado detalles sobre el resultado de las investigaciones, el material recogido se va a analizar en Alemania. Recordemos que el lugar que se ha investigado era frecuentado por el sospechoso de la desaparición de la niña en el año 2007. Y en el partidazo de COPE, la Liga ya solo contabiliza 2 jornadas para su final, Bruno Casar.
Y con ella ponemos fin a esta temporada 2022-2023, en la que queda mucho por decidir, sobre todo en la zona de abajo, donde anoche el Valencia pudo haber certificado su permanencia matemática ante el Mallorca, pero la derrota por la mínima les hace volver a la pelea. Por arriba también faltan cosas por certificar. Tenemos intercambio de posiciones entre Osasuna y Athletic Club tras el 2-0 que le endosaron los navarros, que pasan ahora a ocupar la séptima plaza, es decir, el último billete europeo. La penúltima jornada la vamos a atajar este fin de semana. En horario unificado, todos los partidos se disputarán el domingo a las 7 de la tarde, salvo el Sevilla-Real Madrid, que lo adelantamos a mañana a la misma hora por esa final de la Europa League que van a disputar los de Nervión el próximo miércoles. Y con respecto a esta jornada 36 que acabamos de cerrar, el Español ha decidido impugnar el partido ante el Atlético de Madrid y, por tanto, pide su nulidad por determinar una acción que fue el gol de Griezmann sin tener una imagen concluyente que demostrase que el gol fue válido.
El trino del conciso de información confidencial. Bueno, hoy, Dávila, nos hablas de 2 asuntos, las posibilidades de Begoña Villacís en Madrid y las novedades en la trama de Melilla. A ver cuáles son. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. De Ciudadanos no se engañan. Sus propias encuestas no anuncian la posibilidad de que Begoña Villacís consiga tener representación en el Ayuntamiento de Madrid. Me dicen a este respecto, solo confiamos en que la movilización de última hora rescate los votos que ahora mismo tenemos perdidos. Un candidato muy significado se lamenta así. El partido ha echado el resto en el apoyo a Villacís porque es nuestra última baza cara a la supervivencia de la marca en las elecciones generales. Me añade algo más. El problema es que estamos detectando que muy mayoritariamente el electorado de centro-derecha solo piensa en cuál es la mejor vía para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, y en este campo la gente no nos ve como necesarios. En Ciudadanos se reconoce en todo caso la campaña de Villacís, que eso sí, la ha realizado por cuenta propia, sin escuchar consejo alguno de la Dirección Nacional. Solo atiende un poquito a lo que pueda opinar Inés Arrimadas, y tampoco es un gran cosa. Por ejemplo, los dos interlocutores de Ciudadanos para este conciso abundan en algo que parece banal, pero no lo es. Dicen que la vigoresia a la que se ha apuntado Villacís no le añade buen tono a su campaña. Y hablamos de Melilla, que no puede faltar. Cada vez parece más seguro que la financiación del fraude del voto por correo se ha hecho con dinero público, de contrataciones del gobierno de coalición entre Coalición por Melilla y el Partido Socialista. Atiendan a este sugerente dato. Este gobierno ejecutó una obra de emergencia en el litoral que tuvo un sobrecoste de 2.300.000 euros. Los bloques de construcción se extrajeron de una cantera de Granada al precio de 9 euros. El gobierno los facturó después a 120. ¿Dónde se quedó esa diferencia? Y encuesta en Melilla de abril, anterior desde luego al escándalo de la compra de votos. Partido Popular, 13 escaños, mayoría absoluta. Coalición por Melilla, 6. PSOE, 4, 5. Vox, 3. Y total, 25, que son los escaños de la Asamblea.
¿Qué tal, Juan Andrés Ruber? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Vamos a ver, hazme un resumen de la prensa, cómo viene hoy.
Pues mira, destacan los periódicos un tema por encima de todos los demás, la sombra del fraude de compra de votos en España, que salpica especialmente al PSOE. ABC titula en portada que Sánchez calla ante la luz de compra de votos que cercan a los socialistas. Ferraz busca a la desesperada denuncias contra el PP, mientras las detenciones de socialistas se extienden por Andalucía, Murcia, Canarias y Melilla. El Mundo dice que la sucesión de escándalos está truncando el final de campaña del PSOE, y El País señala que las investigaciones a nivel genérico de fraude y escándalos agitan la campaña. También se habla de la candidata excluida de Bildu, a la que la Fiscalía dio el visto bueno, Sara Majarenas, una individua que planeó, entre otros, el asesinato de Rita Barberá. El Mundo recuerda que Dignidad y Justicia había denunciado que estaba inhabilitada hasta el año 2028. A raíz de este asunto, por cierto, ABC lleva un especial en el que entrevista a varios nietos de las víctimas de la banda terrorista. Aseguran que el ideario de la banda está más fuerte que nunca. Y por otro lado, un asunto económico destacado: la locomotora de Europa, Alemania, entra en recesión, como titula La Razón. 0,3% cayó el PIB alemán durante el primer trimestre del año, el segundo consecutivo. El tema está ampliamente destacado en los periódicos. La Vanguardia apunta las causas principales: la inflación y el bajo consumo.
Bueno, ¿y la letra pequeña?
Pues mira, me quedo, Herrera, con la historia que cuenta Javier Martínez Brocal en ABC. Se trata de la videollamada que ha mantenido el Papa Francisco con una residencia de mayores de Granada, una charla virtual de 10 minutos en la que dijo que no había derecho a dejar morir aislados a los ancianos. Recordó también su infancia, de la figura de sus abuelos que cuidaban de él cuando era pequeño, donde aprendió muchos valores y donde, dice, nació la certeza de que hay que volver a las raíces. Entre los asistentes también se encontraba el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo. Al Santo Padre le dio tiempo hasta de bromear sobre el calor y el ruido de las fuentes en la capital andaluza.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ya se puede hacer la declaración de la renta en forma presencial. Eso sí, hay que pedir cita previa. En la oficina tendremos que presentar el DNI, el número de cuenta bancaria y todos los justificantes de ingresos y patrimonio, así como de las ayudas que hayamos recibido. Este año, Carlos, la agencia pretende recaudar un 20% más que el año pasado, sobre todo gracias a las declaraciones positivas, aquellas que, como sabes, salen a pagar. Sin embargo, sigue habiendo muchas a devolver, sobre todo entre los autónomos. Fíjate, desde la asociación ATA piden que se ajusten las deducciones a los ingresos reales, es decir, que se tenga en cuenta los costes y las subidas por la inflación. El año pasado los ingresos de los autónomos se incrementaron un 13%, pero los costes un 30%. Por eso la retención del 15%, Carlos, no se ajusta con los beneficios reales.
Sevilla, Madrid, Barcelona,
Toledo, Santiago.
28M.
Sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE.
Estamos ya en el 99%.
Más de 4 horas de radio desde las 8 menos 5 de la tarde con Ángel Expósito.
Y junto a él, Pilar García Muñiz en Valencia.
Es el dato de participación.
Con
de
Pilar Cisneros en Mallorca.
Para la jornada electoral.
Con Fernando de Aro en Toledo.
Y aquí ha ganado el par. Más de un centenar de periodistas de COPE contándote el minuto a minuto en una noche electoral decisiva.
¿Recuperará el PP el poder en Valencia?
Y el PSOE en Barcelona.
¿Conseguirá Ayuso mayoría absoluta en Madrid?
Este domingo sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE, en cope.es y en redes sociales.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¡Qué día más bonito! Deberías venirte a caminar conmigo más a menudo.
Uf, es que a mí la primavera me deja agotada.
Y tú siempre tan activa, que si pilates, que si de compras, que si los nietos...
Con la primavera es normal sentirse más cansada. Por eso tomo un Actimel cada día, con vitaminas D, B9, hierro y zinc. Actimel ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunitario.
Bueno, el Partido Popular pone toda la carne en el asador en las comunidades autónomas que podría arrebatar al PSOE en las elecciones del domingo. La prioridad es movilizar al electorado, especialmente Madrid. Maribel Sánchez.
Triplete de Núñez Feijóo buscando echar el resto en puntos estratégicos, donde se la juega por apenas un puñado de votos, como los que le quedan a Ciudadanos en Alicante y a los que el presidente del PP le va a pedir el voto útil. Es la tercera vez que pisa la Comunidad de Valencia en campaña y es que la cúpula del PP lo considera la joya de la corona por su efecto amplificador para llevar a Feijóo a la Moncloa en diciembre si Carlos Mazón se hiciera con el gobierno valenciano el domingo. La siguiente cita es Albacete, porque en Génova confían en que este último empujón lleve a Paco Núñez a gobernar Castilla-La Mancha y deshacer el actual empate técnico con la izquierda. Y el acto final de campaña también está elegido a conciencia, porque si esperan que Ayuso arrase en la Comunidad de Madrid, no está tan claro que lo haga Almeida en la capital. El bloque de izquierdas le pisa los talones y solo la participación masiva del electorado que pedirá Feijóo en el mitin final podría evitarlo.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Por fin se nos acaba la campaña electoral. En la tarde de COPE hablamos de voto útil. En realidad, la expresión voto útil es muy fea porque útiles son todos los votos. Quizá había que hablar mejor de voto estratégico, el voto que tiene más fuerza a la hora de elegir a los representantes. Y para eso hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, el umbral mínimo, en los ayuntamientos el 5%, y en el caso de las comunidades autónomas, pues hay asambleas autonómicas con el 5% de umbral y otras con el 3%. Y luego está el tema del sistema electoral, que no es un sistema proporcional puro, sino proporcional corregido con mayoritario. Eso quiere decir que en las circunscripciones pequeñas, el que más votos tiene es premiado. Dos criterios para el voto estratégico.
Oiga, ¿y por qué en historia de una canción no podíamos poner un día a mi paisano Bisbal?
Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar.
Vamos.
Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad. Y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay una. Hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar. Bésame como si fuera ahora la primera vez. romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame.
¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada, y su perfume sigue aquí en mi cama. Tiro su foto para ser testigo que mi vida que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido. Dame location, nena, yo te sigo.
¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada, y su perfume sigue aquí en mi cama. Tiro sus fotos para ser testigo que me olvido que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido. Dame location, nena, yo te sigo. Bésame como si fuera.
Bésame mucho ya lo loco, lentito poco a poco, que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco. Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento, dame un beso suave pero lleno de saoco. Juanma, pista, y aunque tú pienses que soy la cabeza, calla y sálvame.
Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en Granada, tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada. Y hacerte sentir que estás sola entre la multitud y ahora haremos el amor como si el día tuviera 30 horas.
Bésame como si fuera ahora la primera vez.
Qué maravilla para empezar un día, si es que lo empieza ahora, que ya lo empieza tarde, pero bueno, uno de Almería y otro de Badalona. David Bisbal y Juan Magán. Bésame. Que viene el día, vaya como viene.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué silencioso, María. ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1,000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Este verano recorre Italia, Centro Europa, los Balcanes. Reserva ya tu verano y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y más. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes del Corte Inglés y Mapatours.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Familias, os merecéis el mejor ahorro.
Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes, dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como medio kilo de langostinos cocidos a solo 4,79. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda.
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.